Aún estoy pensando en la noche. En la noche había una atmósfera maravillosa, preciosa y ameno. También pensé en la palabra, creo que es el Salmo 133, qué bello y hermoso cuando los hermanos habitan juntos unánimes. Y eso se realiza mejor en una asamblea cuando hay una unanimidad de espíritu. Me ha encantado cada palabra que se ha leído. Hay que saber acompañar las cosas interiormente. Cantando las canciones, pensé que la letra es única. Pero acerca de la melodía pensé que podría ser un poco más bonita, pero interiormente se trata de la letra, del texto, del contenido, no de la melodía. Si pudiera, la haría más bonita, muy sinceramente. Me gusta una melodía que también tenga vida y música y que la contenga. Pero sea como sea, como ya he dicho, siempre se trata del contenido. Ahora hemos vuelto a escuchar toda una riqueza y plenitud de pensamientos de Dios, de la palabra. No quiero dejar sin efecto al hermano Rus esta mañana, porque tú no has hecho tu parte aún hoy. Qué bueno que podamos estar juntos como una familia, sin presión, sin nada en absoluto, solo estar aquí en la presencia de Dios. No siempre necesitas ser un sermón tan poderoso. También debemos dejar que obre Dios, que actúe Dios y recibirlo poderosamente, dice el hermano Schmidt. También es cierto eso. ¿Sabéis lo que está en mi corazón? Lo que el hermano Turo expresó a pequeña escala, eso está en mi corazón a gran escala. Llegar a todos los que uno ha conocido. Sabemos que el tiempo está llegando a su fin y la venida del Señor está cerca. Recordamos o pensamos en que hemos asumido una responsabilidad porque el Señor nos ha hablado y nos ha dado a conocer su palabra y su voluntad. Tenemos la tarea de llevar esta palabra. Y créanme, no solamente se trata de algunas personas, se trata de todo el mundo, del mundo entero, de todos los pueblos, lenguas y naciones. Quien conozca Apocalipsis 14, creo que es versículo 6, habla de un ángel que vuela por el cielo para proclamar el Evangelio eterno a todos los pueblos, lenguas y naciones. El Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino para testimonio a todos los pueblos. Llevamos pésame y oramos por las congregaciones, por los hermanos y hermanas que cantan de corazón, que oyen la palabra de Dios de corazón y sin embargo, a pesar de eso, no saben lo que Dios está haciendo ahora y no juzgamos, sino que sufrimos, llevamos pesar profundo, casi podría decir, o diría, por todos. Por los judíos, por los gentiles, por los musulmanes, por los hindúes, sean quienes sean todos ellos. Es fácil emitir un juicio diciendo, sí, van por el mal camino o van erróneamente. Pero es toda una otra cosa tener compasión divina y saber que la gente está perdida o se va perdiendo y no ha oído el Evangelio. Debe ser y será nuestra tarea, simplemente lo creo. Creo que Dios realmente permitirá que el Evangelio sea escuchado de nuevo a las naciones en su forma original. Hay una palabra que Pablo escribió a los romanos que tiene la intención de provocar a los judíos a la emulación, a emitir. Ese es un pasaje de Moisés. Tal vez lo lea brevemente. Tendré que buscarlo yo mismo. Estará en Romanos 10. Romanos 10, donde Pablo escribe. Romanos 10, versículo 19. Pero, pregunto, ¿acaso Israel no los entendió? Oh, sí. Sí que lo hicieron. Moisés es el primer testigo que dice: te pondré celoso por los que son, por los que no son un pueblo, contra un pueblo que no entiende, os amargaré. Luego continúa con Isaías. Isaías dice, además, me han encontrado los que no me buscaban. Me han dado a conocer a los que no preguntaban por mí. Oh, se me ha encontrado, se me ha dado a conocer. Queridos, ahora podríamos profundizarnos en ello. Pablo comenzó describiendo o citando a Isaías 53, parece. Dice aquí, o cita aquí en el versículo 16, y lo dijo, y luego, ¿quién ha creído a nuestro anuncio o mensaje? Eso ya está escrito en el profeta Isaías. Ahora se trata del pueblo de Israel, y el Señor Dios cegó sus ojos. En aquel tiempo se les cegó los ojos. Para abrir los nuestros, arrancó las ramas naturales para colocarnos en el olivo como ramas silvestres, colocarnos a nosotros. Pero entonces, como se acaba de subrayar y enfatizar, Pablo escribe aquí, refiriéndose a la palabra de Deuteronomio 32 con referencia a Israel, os pondré celosos por los que no son pueblo. Contra un pueblo sin entendimiento os pondré amargo. Si a Israel se le va a pasar algo que les hace celoso, ellos son pueblo de Dios. Ellos están esperando al Mesías. Y sabéis que también hay muchas opiniones diferentes ahí. Algunos creen en el Mesías, que el Mesías será un hombre de David. No hay casi nadie todavía. No he conocido a ningún judío que crea que el Mesías es el Señor Dios. Ni uno solo hasta el momento. Tal vez todavía vendrán en el momento en el que el Señor se les revela a ellos. Pero hasta el día de hoy creen que el Mesías será un hombre especialmente ungido. Uno que, como David, traerá la victoria con quien estará Dios de manera especial. Por cierto, todo el mundo musulmán también cree esto. ¿Sabéis? ¿O habéis sabido que los 40 países musulmanes que existen en la tierra creen en el regreso del Mesías? ¿Eso es nuevo para usted, para vosotros? ¿Eso es nuevo? Ellos creen que el Mesías que el Mesías no ha muerto. Creen que en su lugar ha muerto otra persona, pero que él se ha ido al cielo y que volverá y limpiará antes de que Dios instaure el reino en la tierra. Tuve que preocuparme de esas cosas. Explicaré esa razón para ello otra vez, pero fue muy interesante para mí. Si uno quiere alcanzar a estos pueblos, uno debe saber lo que creen y lo que enseñan. De otra manera no es posible. Hay que pisar las bases que tienen para poder llegar a ellos, para alcanzarlos. Para mí también algunas cosas son nuevas. Sin embargo, edificantes. Veo una puerta abierta. Veo una oportunidad, una posibilidad de llegar a personas que aún no han sido alcanzadas y a las que ningún evangelista puede llegar. Nadie, no es posible. Eso no es posible porque no pueden entrar en la mente de esas personas. Si habéis escuchado, no sé, acaso fue en las noticias de aquí, en Alemania del Sur, sí, en la radio, en la prensa, de Oral Roberts, que dijo que solo necesitaba 9 millones de dólares para finales de marzo. Y si esos 9 millones no le llegan, Dios le llevará. Y entonces pensé para mí mismo que engaño en el reino de Dios, que engaño con la palabra de Dios, que engaño en el mundo entero, es el peor en el campo religioso. Y cuando nuestro hermano leyó la palabra, si decimos que Juan fue profeta, la gente nos apedreará hasta la muerte porque creen que Juan fue profeta. En el momento en que la gente tiene que admitir que Dios tenía un profeta, saben que deberían hacer que hubiesen tenido que creer lo que el profeta les dijo en el nombre del Señor. Pero ellos siempre quieren sacar sus cabezas de la soga para que no puedan ser sujetados. Justo ese hombre que estaba muriendo de tuberculosis y entonces de repente vino a una asamblea, congregación del hermano Branham, fue traído a una reunión del hermano Branham y entonces fue sanado y vio lo que Dios había hecho. Y entonces, a pesar de eso, siguió caminando sus propios caminos, hizo sus propios grandes programas. Ahí tampoco juzgamos, pero estamos agradecidos a Dios, agradecidos porque se nos permitió formar parte del plan de Dios, agradecidos porque hemos reconocido y no nos avergonzamos de que Dios haya enviado a su siervo y profeta, nuestro amado hermano William Branham, con el verdadero mensaje de Dios para esa hora. Y creo que el Señor todavía tiene planes y algunos serán llamados a salir aún. Dios lo hará. Lo he dicho aquí por lo menos una vez, tal vez unas cuantas veces. En pequeños lugares, ciudades o países, referidos, solo hay unos pocos en todas partes por los diferentes lugares, pero en general Dios tendrá una multitud grande. Creo que la muerte de Jesucristo en la cruz, Jesucristo nuestro Señor, habrá valido la pena. Estoy convencido de que tantos como el diablo derribó con él, El tantos el Señor levantará con él. Será un buen número, no os preocupéis. En la eternidad el número estará completo. No habrá ninguna vacía, ninguna silla vacía en la gloria. Dios traerá una rica cosecha. El hermano Ross, hay otra palabra en mi corazón. ¿Tienes tú una palabra especial? Sabéis que cuando abro la Biblia, casi siempre se trata de lo doctrinal. Y también es muy, muy importante, pero estábamos hablando de la palabra ayer. Estábamos hablando ayer de la palabra y de los pasajes bíblicos que se leyeron y todas fueron tan preciosos. El primer pasaje que me gustaría leer está en el capítulo 19 del Apocalipsis. En este lugar destacamos la importancia de la palabra. Apocalipsis 19, versículo 13. Está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es, o se llama, la palabra de Dios. Su nombre es la palabra de Dios. Sin él no existe nada. En el principio era la palabra. La palabra está al final. No la interpretación, la palabra. El original que Dios nos dio por gracia y nos agrandeció. En lo que seguía también pensando es Deuteronomio 29, o en las últimas palabras de Deuteronomio 28, el último versículo. Estas son las palabras del pacto que Moisés hizo con los israelitas en la tierra de Moab por mandato del Señor. Además del pacto que hizo con ellos en Horeb. También conocéis el versículo 29 del capítulo 29. Lo que aún está oculto está con el Señor nuestro Dios, pero lo que ya ha sido revelado es para nosotros y nuestros hijos por toda la eternidad, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y luego viene profecía. Luego viene profecía de la reunión de Israel. Quisiera establecer brevemente una comparación entre Israel, que fue disperso, y la iglesia, que aún se encuentra dispersa en todas las demás iglesias. Creo que los hijos de Dios aún y todavía se encuentran en muchas otras iglesias. Personas o creyentes que desean sinceramente servir a Dios, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando le experimentan. Leo de Deuteronomio 30. Ahora pues, cuando te lleguen todas esas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes a pecho entre todas las naciones entre las cuales te ha echado o disperso Dios el Señor tu Dios, y tus hijos os volveréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y obedeceréis sus mandatos en todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios hará volver tu suerte y se compadecerá de ti y te volverá a reunir de entre todos los pueblos entre los que el Señor tu Dios te ha dispersado. Aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, el Señor tu Dios te recogerá de allí y te hará volver de allí. Y el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que poseyeron tus padres, para que vuelvas a poseerla, y te hará más feliz y más numeroso de lo que fueron tus padres. ¡Qué promesa tan gloriosa! Detengámonos ahí un momento. El Señor ha dispersado. Está reuniendo de nuevo. Está trayendo de vuelta a la tierra prometida. Y lo que sucede naturalmente en el pueblo natural de Dios, sucede espiritualmente en la congregación, en la asamblea de Dios, un retorno, un traer de vuelta, una restitución, de vuelta a lo que originalmente había. Aquí esta promesa, y te hará aún más felices, o os hará más felices y aún más numerosos de lo que fueron vuestros padres. En el versículo 6 dice: y el Señor circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma por el bien de tu vida. Y el Señor tu Dios hará caer todas esas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus adversarios que te han perseguido. Pero tú volverás a obedecer los mandatos del Señor y guardarás todos sus mandamientos que hoy te hago obligatorios. Entonces el Señor tu Dios te dará abundancia de prosperidad en todas tus empresas. Y así sucesivamente. Podéis leer, seguir leyéndolo todo. Son promesas maravillosas que Dios ha dado. Dice, aquí está escrito, y el Señor circuncidará tu corazón y el de tu descendencia. Una circuncisión del corazón por la espada del Espíritu, por la palabra de Dios sobre en nosotros y luego en el pueblo de Israel. Pablo tiene al menos dos pasajes, Romanos 2:28. Ahí Pablo escribe acerca de la circuncisión del corazón. Y creedme, solo en un corazón circuncidado por Dios puede la palabra revelada convertirse realmente en revelación. Todos los demás no podrán aceptarla, porque lo que ha sido revelado por Dios solo puede ser colocado en un corazón que ha sido misericordiado, por así decirlo, y circuncidado por Dios, en un corazón que ha sido renovado. Romanos capítulo 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es visiblemente, y la circuncisión no existe en lo que se hace exteriormente en la carne, No, es judío aquel que lo es interiormente. Y la circuncisión debe hacerse en el corazón por el Espíritu. Y la circuncisión debe hacerse en el corazón según el Espíritu, no según la letra. Y luego, la alabanza de tal no viene del hombre, sino de Dios. Quien ha experimentado la circuncisión del corazón en el Espíritu, y el Espíritu siempre toma la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Y esa es la diferencia. Aquí no estamos los unos obrando sobre los otros. Aquí estamos todos reunidos ante el rostro de Dios para dejar que su palabra actúe en nosotros, a fin de que suceda también lo que Él ha prometido. En Colosenses 2, Pablo evolucionó esta misma idea un poco más. Colosenses 2, versículo 11. En Él también recibisteis la circuncisión, es decir, una circuncisión que no se hace con las manos, no, que consiste en despojarse del cuerpo de la carne, la circuncisión de Cristo. Nos damos cuenta de lo que se trata, no la circuncisión de Moisés, sino que la circuncisión de Cristo. Se nos ha dado un nuevo corazón, un espíritu nuevo. Se sigue explicando en versículo 12. Ya que fuisteis sepultados con él en el bautismo. En Él fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ya hemos oído al hermano Terray hablar del efecto del poder, lo que nos leyó. Aquí se nos confirma de nuevo que hemos resucitado con Cristo. Amados, os digo en dónde está nuestro verdadero error, la falta nuestra. Todavía no hemos comprendido plenamente quiénes y qué somos. Todavía no hemos comprendido lo que Dios ha hecho realmente de nosotros. ¿Y por qué no? Porque nos fijamos en el exterior y descuidamos el interior. Si las Escrituras lo dicen, que fuimos crucificados con Cristo, que fuimos muertos con Él, sepultados con Él, entonces eso es verdad. Entonces es verdad. Y si las Escrituras dicen que hemos resucitado con Él, entonces también es verdad. Y si es verdad, entonces solo depende de nuestra fe. A través de lo que el brazo de Dios se mueve. Y todas nuestras ansias y deseos vayan a esto, que podamos decir, Señor, líbranos de la incredulidad. Que lo que hemos leído ayer, creo que el hermano Rus nos lo leyó de la carta a los Hebreos, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón incrédulo y apartado del Dios vivo. Lo peor que nos puede o pueda pasar, que nos puede pasar como hijos de Dios, es cuestionar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha realizado. consumado. Así que depende de nuestra fe. Fe, como dice la Escritura. Y si hemos encontrado gracia ante Dios para asimilarlo todo, y poder testificar, se nos ha convertido en una revelación para nosotros. Seamos sinceros, todo el mensaje no es una letra, una carta, o para nosotros no es una enseñanza especial nomás, sino que está todo resumido, la revelación de Jesucristo, la revelación de la salvación de nuestro Dios, de la A a la Z, introducción a y en la voluntad de Dios. Si todo esto nos ha sido dado por gracia, entonces podemos creer confiadamente que Dios todavía tiene algo planeado para nosotros. Y yo creo, como ya he dicho muchas veces, lo más grande y lo más poderoso está aún por venir. Lo he leído de nuevo en el libro de los sellos, donde el hermano Branham escribe acerca del tiempo que vendrá cuando Dios hará grandes cosas en la novia. Lo que nos causa problemas, especialmente a mí, es el tiempo de espera. Perseverar, en paciencia, no hacer nada por nuestra cuenta, sino esperar hasta que llegue la hora de Dios. Y os digo que con Dios, al tiempo de Dios, puede suceder y sucederá más en un año de lo que sucedería en 100 o 1000 años si nos esforzamos y pensamos que tenemos que ayudar a Dios. Tenemos que esperar hasta que llegue ese tiempo, pero en ese tiempo de espera seamos agradecidos por lo que Dios ya ha hecho, y luego miremos al futuro y también miremos al futuro con fe y creamos que Él hará lo que aún está por hacer en su tiempo. Dios es fiel. Él reúne a los dispersos y seremos más felices de lo que quizás sospechamos o vemos hoy. Job dice que Dios le devolvió, le restableció su prosperidad y todo volvió a ir bien. Todo irá bien. El final será más glorioso que el principio. Dios completará su obra con un triunfo, pues eso es digno de Dios y Él saldrá victorioso. Bienaventurado sea su santo nombre. Amén.